Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias estamos en contacto telefónico con Andrés Aciaín, economista, director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Hola Andrés, ¿cómo estás? Pepe Frutos del Informativo de Farco te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Buen día, gracias por atendernos. Andrés, bueno, estamos con un dólar del que ya podríamos hablar de 20 pesos. ¿Es para preocuparse? ¿Nos advierte sobre algo que puede llegar a pasar?
Mira, para el común de la gente, la subida del dólar lo afecta, digamos, en el bolsillo, ¿no? En Argentina sabemos que el aumento del dólar enseguida repercute en los precios. Primero, en lo importado, uno va a comprar alguna ferretería, muchas veces son cosas importadas, ya automáticamente en el mostrador te multiplican con la calculadora por el valor del dólar, el precio de lista lo tienen directamente en dólares. Después, más indirectamente, por un traslado que tarda un par de semanas, en general afecta a los alimentos, porque Argentina exporta alimentos y parte de la cadena de valor de los productos alimentarios está dolarizada. Y en tercer lugar, también, digamos, depende del retraso, cuánto tarden en trasladarlo a las empresas, a todo lo que es combustible y energía, porque el gobierno tuvo una política de dolarizar el precio de la energía en Argentina a partir, bueno, de la vinculación que tiene el Ministro de Energía con las empresas petroleras, de garantizarle un precio internacional, más allá de que el costo de extracción en Argentina no esté dolarizado, y esto hace que tanto en lo que es la cadena de combustible como en la energía eléctrica y gas en materia de tarifas, porque son hidrocarburos dependientes la energía eléctrica en Argentina, hace que después la suba del dólar se traslade a las tarifas y al surtidor cuando vas a cargar nafta, ¿no?
Andrés, esto que está pasando con el dólar, que te pregunto, ¿es una devaluación? ¿Es algo que el gobierno está deliberadamente dejando que ocurra?
Sí, sí, claramente, porque el gobierno por un lado tiene récord de reservas y ha decidido tomar algunas medidas monetarias, básicamente bajar la tasa de interés, con un anuncio muy pomposo del equipo económico, desatando, digamos, y deschavando una interna, como decir, frente a la opinión pública, y una política de baja de tasa de interés que supuestamente ellos dicen que cuando la inflación es alta suben la tasa de interés, cuando la inflación baja, bajan la tasa de interés, y acá lo que pasó es que subió la inflación y la bajaron, entonces claramente dieron una señal de que la política iba a ser de reducción de tasas de interés, ese parece haber sido la resolución de la interna en el gobierno. Y si el Banco Central no interviene, cuando baja la tasa de interés sube el dólar, porque hay muchos grupos internacionales y locales que especulan con LEVAC, que si le pagan menos por la LEVAC, compran dólares o se reaseguran en dólares. Entonces, esto le mete presión cuando baja la tasa de interés al dólar. El gobierno tiene reservas como para intervenir, pero si anuncia una baja de tasa de interés y por el otro lado no interviene, está dando una señal de que quiere un dólar más alta, más en un contexto donde Estados Unidos están subiendo las tasas, entonces esto hace que también los grandes especuladores, algunos digan, no, ya nos vamos a Estados Unidos, y por el otro lado, en una época de vacaciones, donde muchos argentinos están haciendo turismo en el exterior y compran dólares. Entonces, en este contexto, la no intervención del Banco Central es una señal de que está buscando un dólar alto, o sea, que están devaluando.
Andrés, ¿y ante qué riesgos estamos con este panorama económico que tiene un gobierno que no le encuentra una solución a un tema que ellos mismos se impusieron como meta, que era bajar la inflación?
Sí, yo creo que el problema central es ese, ¿no? Porque en realidad el dólar vino retrasándose después de la devaluación inicial de Macri, mes a mes, porque aumentó por debajo de la inflación, y ahora lo que está haciendo, digamos, es recuperar parte del terreno perdido. El problema acá en Argentina es básicamente que no se logró resolver el tema inflacionario. Yo creo que el error del gobierno es que tiene una concepción de que es un problema monetario. Se creyó un discurso político de que la inflación era porque el gobierno kirchnerista emitía y gastaba mucho. Vinieron ellos, hicieron una política para frenar esto, de subir la tasa de interés, una política ortodoxa de cuando se dice la inflación es un problema monetario, hay que encarecer el dinero, esto es subir la tasa de interés. Y lejos de bajar la inflación, primero se le fue al 40%, el segundo año bajó al 23% y ahora se le vuelve a disparar. Lo que pasa es que la inflación sube por otras cosas, ¿no? Al error de diagnóstico, se difundió un discurso político con un análisis económico. En realidad, la inflación en Argentina tiene componentes inerciales, está incorporada en los contratos de alquiler, en los contratos de crédito. Si vos sos un comerciante y tenés pactado de antemano que en 2018 te van a aumentar un 30% el alquiler y estás endeudado al 40-50% un crédito de cuenta corriente descubierto, y si no tenés inflación fundís, porque no podés pagar el alquiler y los créditos. Entonces, cuando hay este tipo de contexto, se llama que hay una inercia inflacionaria, y esto cuando devaluás y aumentas las tarifas se acelera, y cuando planchás el dólar y postergás los aumentos de tarifas, se diluye un poco la inflación, con un techo de 40, un piso de 20, más o menos. Esto desde 2012 hasta ahora, el gobierno no ha cambiado nada esta dinámica de la inflación, pese a todo el discurso, y como no le erran el diagnóstico, no toman políticas para resolver esto, que van por el lado contrario de lo que están haciendo. No hay que indexar la economía, ellos indexaron las paritarias, están indexando los créditos hipotecarios, los créditos prendarios. Bueno, es lo peor que puedes hacer con una economía que tiene inercia inflacionaria, mucho más si vas a meter tarifas o subas del dólar, porque después lo que hace es que aumenta más la tasa de los créditos, aumenta más los salarios por las paritarias, y esto se hace una bola incontenible. En realidad lo que ellos tendrían que hacer es el camino contrario, generar estabilidad de precios, sobre todo previo a la paritaria, tratar de desindexar la economía, en la paritaria contener un poco y después, digamos, apretar a los empresarios para que no trasladen los salarios a precios, y entonces el salario real se pueda mantener, e ir así desinflando esta inercia inflacionaria con aumentos cada vez, digamos, más graduales de las tarifas y del dólar acompañando los precios. Es lo contrario de lo que se está haciendo, entonces por eso no da resultados, digamos, no hay magia. Si vos tenés un error de diagnóstico y fogoneás la inflación con tarifas o devaluaciones y después indexás toda la economía, no va a bajar.
Andrés, ¿y vos crees que se va a cumplir la meta del 15% de inflación que fijó el gobierno o que recalculó el gobierno a fin de año pasado?
No. Esto va a ser como cuando te perdés y que el GPS empieza a recalcular cada 2x3 en cada esquina. Van a estar recalculando cada 2 meses, porque la meta de inflación del 15% ya no era cumplible con el retraso cambiario que veníamos acumulando y que todos pensábamos que iba a seguir. Si encima decidieron pasar una política de dólar alto, la inflación va a superar. Nosotros teníamos una proyección de inflación en torno al 20-22%, sin tomar en cuenta que ellos empiecen a pasar una política de devaluación, ¿no? Si ellos aumentan las tarifas y devalúan, vamos a estar más cerca de la inflación de 2016, que rondó el 40%, que la de 2017, que bajó al 24%.
Andrés, y en toda esta situación, ¿cómo influyen dos elementos que, por declaraciones que y por otros análisis que hemos escuchado, son para tener en cuenta, que son la alta salida de dólares, la fuga de capitales de nuestro país y el alto endeudamiento que lleva adelante el gobierno?
Mira, por el momento, el gobierno, todo este esquema está apoyado en el acceso al endeudamiento internacional. Y todavía tienen para largo si no cambian las condiciones internacionales abruptamente. Entonces, en ese sentido, no hay riesgo, digamos, de una crisis financiera cambiaria al estilo 2001, ¿no? Que hay algunos que proyectan, porque mientras no le cierren el acceso al endeudamiento internacional, hoy día Argentina tiene todavía mucho por tomar de deuda, porque el gobierno anterior dejó el país desendeudado. Y bueno, este gobierno lo que está haciendo es endeudarlo. Con eso consigue dólares fácil y puede mantener bajo control la política cambiaria y alejar el peligro de una corrida, e incluso puede atraer capitales especulativos porque da cierta seguridad de que tiene bajo control el dólar por las reservas que toma gracias al endeudamiento externo. Pero todo esto es un gigante con pies de barro, ¿no? Porque está basado en una política de endeudamiento externo que a largo plazo cae por sí misma, y ante un cambio en las condiciones internacionales vamos a estar todo el país pedaleando en el aire.
Andrés, ¿y entonces cómo termina todo esto? Porque vos decís que a corto plazo no hay posibilidades de una crisis al estilo de la de 2001.
Mientras no haya cambios abruptos en las condiciones internacionales, ¿no? Porque este es un modelo que depende totalmente del acceso al crédito internacional. No es que dependemos nosotros mismos. Entonces, no pasa nada mientras no cambie las condiciones internacionales, ¿no? Pero estamos en un mundo que en cualquier momento vuelan dos bombas y cambia todo. Entonces, no es que no puede pasar nada en el corto plazo. Dependemos de afuera, no de nosotros mismos.
Pero, ¿y a largo plazo?
No, a largo plazo es insustentable. Esto, están tomando deuda en dólares y están agravando como nunca el déficit comercial. la Argentina, el ingreso de dólares, esto es como si vos tuvieras un negocio, ¿no? Está tomando deuda y cada vez tu negocio da pérdidas mayores, porque el comercio internacional de un país es el ingreso o egreso de plata, de caja, podemos decir, de cualquier negocio. Entonces, si vos tenés que cada vez perdés más guita en tu negocio y estás financiando todo, tomando cada vez más créditos, claro que el día de mañana esto explota. Eso no hay marcha atrás. Incluso ellos están agravando estructuralmente el déficit. El déficit que proyectaron en el presupuesto, no tengo bien el número, pero rondaban, como te dije, a los 1.000 y pico de millones de dólares y terminó siendo de 8.000 millones de dólares el déficit comercial. O sea que es brutal la subestimación del agujero que tenemos en las cuentas externas. No solucionaron ninguno de los problemas externos que tenía la economía, que originaba la falta de dólares en la última etapa de Cristina Kirchner, sino lo único que hicieron es empachar todo con acceso a deuda. Pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. Incluso mañana tenemos un déficit agravado por la apertura comercial que están haciendo, más los intereses de la deuda que están tomando, más que cuando esto empieza a apretarse y la plata de afuera te empieza a llegar a cuenta gota, todos los que están especulando en Lebac se toman el palo. Entonces, esto es crónica de un desastre más que anunciado, ¿no? Y no hay ninguna política, no están haciendo nada para evitar esto. El gobierno en su propio presupuesto está pronosticando que va a tomar deuda año a año con un déficit comercial que ellos mismos pronostican en su presupuesto, subestimado, pero igual lo pronostican, se va a agravar cada año.
¿Y todo esto lo paga un próximo gobierno y las futuras generaciones?
Sí. Mirá, yo no creo que sea un error. Yo creo que hay una intención de dejar a la Argentina lo suficientemente endeudado para que el día de mañana, si cambia el signo político del gobierno, el que asuma no tenga la autonomía frente a los creadores externos como para empezar una política económica soberana, ¿no? Entonces están generando las condiciones de nuestra dependencia para que mañana cualquier gobierno que asuma tenga que hacer lo que le digan los acreedores, como pasó en Grecia, ¿no? Que asumió la ultraizquierda y terminó gobernando como los conservadores. ¿Por qué? Porque los manejan a control remoto los acreedores externos. Bueno, eso es lo que quieren de la Argentina, ¿no? Que volvamos a situaciones de presidentes sin poder real, porque el poder real está fuera en los escritorios de algún organismo internacional de crédito o de algún banco acreedor.
Andrés, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
No, por nada. Gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes.